Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando de muchos conflictos, muchos juicios, muchas demandas, pero la verdad es que son todas bastante interesantes. La primera tiene que ver con Merck, la farmacéutica gigante, que en 2017, muchos os recordaréis, sufrió uno de los primeros ciberataques de estos de ransomware que te destruían los datos de estas a una escala masiva. Recuerdo que más de 40.000 ordenadores quedaron inutilizados, acceso a servidores, bueno, un desastre. Entonces, después de intentar recuperarse, y tardaron meses en recuperarse del golpe, con esas escalas, incluso con copias de seguridad, es imposible que tardes poco en recuperarte, ¿no? Se necesitan muchísimas, por lo menos semanas para poner todo otra vez en orden. Bueno, pues le solicitaron al seguro, obviamente, que se pusiera a cubrir las pérdidas de ingresos causado por ese ciberataque. Y lo que ocurre es que el seguro se negó, diciendo que como era un ataque que provenía desde Rusia, en concreto era NotPetya, que esto estaría calificado como un acto de guerra y que entonces pues que el seguro no tendría que cubrirlo. La cantidad no es baladí, 1.400 millones de dólares. Obviamente, cuando alguien no te paga 1.400 millones de dólares, lo llevas a juicio y después de bastante tiempo le han dado la razón a Merck, a la farmacéutica y el seguro, que se llama Ace America o algo así, no tiene importancia, ha tenido que pagar. Imagino que quizás recurren a una instancia superior, pero 1.400 millones de dólares, ya digo, para cubrir los gastos de este hackeo. Este tipo de hackeos que son una absoluta locura de devastadores, incluso aunque te pillen bien, o sea, aunque te pillen con los deberes hechos. Nos vamos a otra gran empresa estadounidense, en el caso de Intel, y es que he visto por ahí algunos titulares, pero no estoy totalmente claro de que vayan a crear la mayor fábrica de chips del mundo. Lo van a hacer en Ohio y va a ser un complejo industrial de unos 4 kilómetros cuadrados con dos fabs, dos grandes fábricas de microprocesadores, en los que dicen que van a invertir 20.000 millones de dólares de entrada, en concreto, para fabricar procesadores de 2 nanómetros o menos. Ese proceso de Intel 18, si no recuerdo mal, que lo comentaron en su anterior plan. Esto se expande, o digamos, expande las plantas estas de Arizona, que comentábamos hace un tiempo, etc. Entre Arizona y Ohio son las dos primeras plantas que Intel construye en 40 años. Es decir, se han puesto a invertir un montonísimo de dinero. Y aunque esto ya digo que llegará en 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina, chatos, que ya estamos empezando 2022. Han dejado abierta la puerta para también hacer una superinversión que, digamos, sería duplicar el área de la fábrica, es decir, que han comprado suficientes terrenos, 8 kilómetros cuadrados en concreto, y aumentar de 2 a 8 fabs con una inversión total eventual, ¿no?, de 100.000 millones de dólares. Ya digo, no sé si va a ser la mayor fábrica o el mayor complejo de fabricación de chips, porque es que los hay muy, muy, muy grandes, sobre todo en Taiwán y en Corea del Sur, pero vamos, ahí le andará. Y nos venimos un poco más cerca, nos venimos a España porque ayer, no sé si estabais por redes sociales o estabais mirando al cielo, se vio cruzar un bólido de estos que estaban reentrando en la atmósfera durante varios minutos de sur a norte, creo, pero vamos, que atravesó la península ibérica de forma completa y se llenaron las redes sociales de vídeos, de fotos, de qué está ocurriendo, meteorito trending topic, etc. Y fue muy curioso porque en concreto fue un satélite de Starlink que reentró en la atmósfera y se destruyó, causando pues esa estela tan bonita o tan terrorífica, como queráis verla, más o menos sobre las 11 de la noche. Ya sabéis que os dejo un montón de enlaces por si queréis ver los vídeos en las notas del episodio. Y un poco más al norte de la península ibérica está Andorra, y es que ahí sufrieron unos ataques los youtubers andorranos, que no me voy a meter en consideraciones fiscales, en consideraciones políticas, pero múltiples, por lo menos docenas de youtubers y twitcheros españoles viven en Andorra por un tema de impuestos. Entonces, estaban participando en una especie de torneo, una especie de campeonato coordinado, hasta que empezaron a caerse sus conexiones en serie. Y esto ocurrió tanto el viernes como el sábado, o creo que ocurrió incluso tres veces, no sé si el sábado y el domingo también. El caso es que parece que ser un ataque de denegación de servicio distribuido, un D2, a la infraestructura de Andorra Telecom. Entonces, ¿cómo se explica que se les pueda tirar la conexión a alguien específicamente haciendo un ataque? Bueno, pues porque en principio Andorra Telecom apenas tiene IPs públicas, tiene una cesta muy pequeña, con lo cual es relativamente fácil ir dando con la dirección pública a través de la que está saliendo el router de esa persona, ¿no? Y entonces empezar a enviarle ciberpaquetes y bloquearles el acceso, es decir, que su router colapsa y no puede seguir emitiendo datos a Internet. De hecho, el ataque fue tan grande que incluso afectó durante unos minutos a casi toda la conexión, a toda la conectividad de Andorra Telecom, con lo cual no fueron solo estas personas, sino a potencialmente miles de personas que estaban conectadas a Internet en ese momento. Y vamos a ver si esto sigue ocurriendo y qué ramificaciones tiene. Bueno, de protesta, pueden ser simplemente adolescentes quejándose o adolescentes jugando, o pueden ser algo más organizado, o puede ser algo más reivindicativo, no lo sé, no se ha dicho nada, pero bueno. Y tengo dos noticias más en las que los youtubers están en la parte mala de la historia. Ahora os la cuento, pero rápidamente, el patrocinador de este episodio son la gente de Cuidado con las macros ocultas, que es un podcast mensual con entrevistas a expertos, a expertas sobre tecnología para empresas. La verdad es que francamente muy, muy, muy interesante. Os recomiendo que os suscribáis, os recomiendo sobre todo que lo escuchéis, porque son episodios que entran muy, muy bien y vais a acabar mucho más entendidos del tema que sea el episodio. Os dejo un trocito para que lo escuchéis.
¿Cómo te va a afectar la inteligencia artificial? Porque te va a afectar. Esa es mi macro oculta. Seas dentista, locutora de radio, programador o agricultor.
Así que ya sabéis, si os ha gustado, simplemente tenéis que entrar en cuidadoconlasmacrosocultas.com o en los enlaces que os dejo en las notas del episodio para suscribiros, porque, ya digo, merece mucho la pena, de verdad. Y ahora vamos a seguir hablando de youtubers, porque las autoridades de Estados Unidos están investigando si un youtuber hace unas 2 o 3 semanas estrelló su avión, bueno, una avioneta, a propósito para conseguir visitas a su canal, conseguir visitas a su vídeo. Por lo visto se llama Trevor Jacob y lo que hizo fue colocar un montón de cámaras en las diferentes partes exteriores del avión, dentro de su traje, también una cámara de a bordo o varias cámaras de a bordo, y cuando estaba sobrevolando los montes de California, de la sierra, parece que pudo haber falsificado un fallo del motor para grabarse a sí mismo lanzándose en paracaídas y dejar que el avión o la avioneta se estrellara sobre los montes. Es todo muy raro en el vídeo, os recomiendo que lo veáis. Porque con esta perspectiva, la verdad es que sin ser yo experto en aviación, etcétera, eso sí, en los comentarios le dieron pal pelo diciendo rápidamente que lo estaba simulando, que había falsificado básicamente este fallo del motor, ¿no? Para forzar a tirarse. Y sobre todo el hecho de que tuviera un chaleco salvavidas, que era todo como muy, muy, muy sospechoso, así que vamos a ver en qué queda la cosa. Y otro youtuber también, que la lía, se llama Ruben Sim, o al menos ese es su sobrenombre, y que tiene más de 800.000 suscriptores haciendo vídeos sobre Roblox, el popular juego. Pero es un youtuber que es, iba a decir un poco troll, pero me parece a mí que es más que un poco troll. Por lo visto lleva años saltándose los baneos, saltándose las protecciones del juego para volver a seguir metiéndose dentro de las diferentes partidas, los diferentes juegos que hay en Roblox, insultando, acosando a los jugadores e incluso anda por ahí amenazando a los directivos de la compañía en redes sociales. Creo que incluso avisos de bomba falsos. Bueno, una locura. Entonces, después de años haciendo esto, la compañía le llevó a juicio y les va a tener que pagar $150,000 de multa, que no sé muy bien de dónde sale la cifra, pero oye, y se compromete a no jugar nunca más a Roblox, que al menos eso dejará un poco más tranquilos al resto de jugadores. Y otro detenido, o otro que ya ha sido llevado o que va a ser llevado a juicio, en este caso en Reino Unido, es un estafador que lo que hacía era utilizar una nueva técnica, o al menos yo nunca había oído hablar de esto, en Grindr, la aplicación para ligotear. Y lo que hacía era, pues eso, quedar con otras personas, oye, quedamos, vamos a tu casa, no sé qué, no sé cuánto, jiji, jaja. Y cuando aceptaban, pues él iba a donde tuvieran que ser, cenaban, se acostaban o lo que sea, y entonces él cambiaba su descripción, su bio de Grindr, y ponía que era un escort profesional y que cobraba 180 libras a la hora, que son 200 y pico euros a la hora. Entonces le decía a la otra persona, oye, que me tienes que pagar, que soy el escort, que a mí qué me estás contando. Entonces, pero si lo ponía muy claro en mi perfil, ¿no? Lo ponía, obviamente está aquí, si no lo has leído tú, es mi problema, págame, ¿no? Y si los otros se negaban a pagar, les amenazaba pues con revelar ese encuentro a sus conocidos y acosarles hasta que pagaran. Entonces, después de hacérselo por lo visto a decenas de personas, muchas de las cuales acabaron pagando, la policía le ha podido detener, le ha podido capturar y ahora se enfrentará a juicio. Vamos a ver a qué tipo de penas se enfrenta. Pero bueno, hablemos de cosas un poco más ligeras, porque la verdad es que están el mundo de los trolls y los delincuentes y cosas así que me calientan mucho la boca. Y tenemos que hablar de una función que está preparando la gente de Twitter para poner tweets privados. Realmente no son privados privados, sino que solo lo pueden ver un grupo de amigos cercanos que puedes seleccionar o que podrás seleccionar en un tiempo en Twitter, que son una lista de 150, y es lo típico. Si pones ese mensaje, solo lo pueden ver esas personas. Y puedes meter y sacar gente de esa lista cuando tú quieras. No recibe ninguna notificación ni nada. Muy similar a las historias de mejores amigos que podemos publicar en Instagram. También hablamos de otra actualización, en este caso la 100.0 de Chrome o de Chromium, mejor dicho, que ya está asomando en la versión Canary, la versión alfa. Y esto, bueno, pues primero, obviamente es importante, es histórico, es un hito. La versión 100.0 de un software no es algo que veamos todos los días y mucho menos de un software de código abierto, pero la versión 100 puede realmente causar problemas con algunas webs que lo identifiquen como Chrome 10, por ejemplo, como una versión completamente antigua de Chrome, y cuando nos actualicemos, que la versión estable saldrá en marzo aproximadamente, haya por ahí alguna web rara que nos diga que tenemos que actualizar nuestro navegador porque son unos cutres programando. Pero bueno, puede ocurrir, ya sabéis que este tipo de cosas suelen pasar, pero bueno. Otra actualización de software, en concreto desde Steam Deck, la nueva consola portátil de Valve, que va a salir en cuestión de 2 semanas, si no recuerdo mal. Bueno, pues ya tenemos la primera lista de juegos confirmados que van a funcionar total o parcialmente. Es una lista de 81, luego hay unos juegos que están marcados como no confirmados, están todos disponibles desde SteamDB y tenían una especie de pequeño indicador que pone compatible con Steam Deck. Entonces la gente, los fans, los entusiastas de la consola se han puesto a recopilarlos todos. Y son estos 81. Los que pone que solo están parcialmente soportados no es por un tema de rendimiento, al menos en las notas que pone la gente de Valve, no es realmente por algo de rendimiento, sino por unos temas pues o de interfaz o de configuración de periféricos, que si se ve el texto muy pequeñito, porque al final es una pantalla pequeña, etcétera, ¿vale? O temas con los teclados virtuales y cosas así. Es decir, son juegos que hay que readaptarse ligeramente para que los pueda soportar. Pero bueno, en principio, estos serán la primera tanda de títulos de software que son compatibles. Yo imagino que serán cientos y cientos y cientos antes de que salga a la venta. También os dejo un enlace muy interesante a un cacharrito de Kickstarter, un monitor de 4K, bueno, 4K entre comillas, ahora lo explicamos. Es básicamente un monitor portátil de 14 pulgadas con un aspecto de 32 novenos, con lo cual es muy, muy, muy estirado. Se llama Lucos y la resolución 4K técnicamente es 3840x1100. Es decir, es un monitor que puedes poner o muy estirado horizontal o muy estirado en vertical. Esto puede ser muy chulo para tener un monitor extra y la verdad es que funciona y tiene hasta 4 entradas de vídeo diferentes y puede soportarlas y mostrarlas a la vez. Con lo cual, la verdad es que creo que puede ser muy chulo. Me da un poco de rabia porque tiene un precio bastante alto, más de $400, pero oye, tiene un acabado de fibra de carbono bastante chulo y puede resultaros útil a muchas personas. Y por último, nos vamos hablando del espacio porque tenemos buenas noticias. La NASA por fin parece que ha conseguido retirar las piedras que bloqueaban la entrada de tubos de la Perseverance, con lo cual va a poder seguir haciendo este análisis. Vamos a esperar a la confirmación total. Y también se ha propuesto un módulo espacial completamente esférico para la Estación Espacial Internacional. En concreto, dentro de la parte privada, dentro de la parte de Axiom, que es esta empresa estadounidense que está empezando a preparar sus módulos, sería de unos 7 metros de diámetro, llegaría a finales de 2024 y estaría utilizada para grabar películas o como estudio de cine. así que puede ser algo muy interesante. Estará conectado a los módulos de Axiom y eventualmente en el futuro se desconectarán del resto de la Estación Espacial Internacional y formarán su pequeña estación espacial en órbita. Así que vamos a ver si esto lo acabamos viendo, porque puede ser algo bastante sorprendente. Sobre todo ver cómo se despliega, cómo va dentro de las cofias de los cohetes, porque 7 metros de diámetro son muchos metros. Con esto nos despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Muchísimas gracias a la gente de cuidadoconlasmacrosocultas.com por patrocinarnos y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.